¿Qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la UNES en Lugo, de Lugo, de Ecología 2, Ecología Humana, ¿no? Hoy vamos a dar la penúltima tutoría, pues, conferencia sobre el metabolismo en la sociedad, en las sociedades. El metabolismo. El término metabolismo es un concepto biológico que se refiere a los procesos internos de un organismo vivo. Los organismos mantienen un intercambio continuo de materias y energías con su medio ambiente, que permiten su funcionamiento, crecimiento y reproducción. De la misma forma, los seres humanos y sus sistemas sociales convierten los recursos naturales en productos manufacturados, en servicios, finalmente en desechos, es decir, operan como un cuerpo metabólico. Esta manera de referirse a la interacción sociedad-naturaleza como una cuestión de intercambios físicos data de tiempos de Marx y podemos decir que con la economía ecológica ha tenido un nuevo, con la economía referida a la ecología, la economía ecológica, ha tenido un nuevo auge, pero quizás con una visión más vinculada propiamente a la naturaleza, más que a la relación sociedad-naturaleza. De alguna manera, varios autores han abordado el tema para comprender el funcionamiento tanto de lo que pueden ser las ciudades, como ya vimos, la economía en su propio conjunto, también la economía de lo que puede ser la vida rural o la vida de núcleos urbanos medios. Lo que hay es que el flujo de recursos ha sido estudiado ampliamente, y aquí lo dimos, ¿no? Tanto por la economía como por la ecología, pero ambos desde sus enfoques disciplinario, de disciplinas científicas, por una parte la economía y por otra parte la ecología, ¿no? Es decir, que sí que ha habido una interrelación entre, por algunos economistas, entre economía y ecología, y por algunos ecólogos también esa interrelación entre ecología y economía. Pero normalmente se ha enfocado desde separadamente en ambas disciplinas, ¿no? Aunque ya digo, ha habido autores que lo han interrelacionado. Y digo también que existe un flujo de materiales y energía que pasa de la naturaleza a la sociedad, ¿no? Y viceversa, de la sociedad a la naturaleza. Y que debe ser más comprendido y estudiado en tanto una y otra se modifican de manera permanente. Abordar el funcionamiento de las sociedades humanas permite ayudar a comprender la evolución de las mismas y, en particular, las formas de apropiación que éstas hacen de la naturaleza. Si nos focalizamos solamente en los mecanismos de funcionamiento de la sociedad, la que fuera, urbana, rural, de pueblos pequeños, que viven en un ambiente entre urbano y rural, veremos que a lo largo de toda su historia, existe un proceso de ingreso de materiales y energía dentro de la misma que puede ser entendido como el funcionamiento de un organismo que metaboliza diferentes elementos, ¿no? En este proceso de intercambio son cinco las funciones que básicamente se cumplen en la visión del metabolismo social. Por una parte está la apropiación, que se hace de ese metabolismo social, por otra la circulación del metabolismo social, la transformación que se hace, el consumo y, por último, como decimos, realmente la excreción de todo lo que se consume, ¿eh? Aunque lo ecológico también llega a un momento que, como vimos en alguna ocasión, por muerte o de animales o mismo de personas, se realiza una excepción por parte de hongos o animales microbianos que se apoderan de la materia viva que fue viva y está muerta, ¿no? Bien, el análisis del metabolismo de la sociedad, hablamos de sociedad ahora, proporciona un marco para distinguir entre culturas, sociedades o regiones según sus relaciones de intercambio característico con la naturaleza. Primero podemos observar este metabolismo a escala global en relación con dos aspectos, ¿no? Entonces, estamos hablando que el análisis de todo este metabolismo también nos hace ver que existen otros pueblos, otra forma de crear sociedad, otra forma de crear economía o de hacer economía, otra forma de vivir en sí, ¿no? Podemos observar este metabolismo a escala global, en esa escala global, no a escala local, en relación con dos aspectos, ¿no? La productividad de los materiales, el metabolismo social se puede medir como productividad de los materiales kilogramos año para alimentación, vivienda, ropa, construcciones, bebidas, etcétera, ¿no? Es decir, lo que producimos la sociedad para consumo nuestro. Bien, esta productividad, desde luego, obedece a la ley de conservación de la masa, ¿no? Lo que disponemos para el consumo y desarrollo humano, multiplicado por la unidad temporal, es igual a la producción, es decir, las emisiones y desechos más las variaciones de las existencias. Es decir, es conservar la naturaleza, el metabolismo social, conservando la masa a una ley que es de conservación de la masa, ¿no? Y eso todo lo disponemos con el consumo y el desarrollo humano multiplicado por una unidad temporal que es igual a la producción. Es decir, producimos para que una cantidad de personas que viven en un lugar determinado consuman esa producción. Evidentemente, esa producción produce emisiones a la atmósfera y produce desechos, ¿no? Y produce otras variaciones dentro de la existencia, ¿no? Hasta produce, evidentemente, relaciones interpersonales. A la larga, lo que consumimos y desarrollamos es igual a la producción, ¿no? Sí, lo que decía antes, es decir, que lo que consumimos y desarrollamos viene a ser igual a lo que producimos. La escala del metabolismo de la sociedad es por lo menos igual, aunque bueno, para mí suele ser más superior, es decir, aumenta a la suma de los metabolismos biológicos de su población, ¿no? Bien, por otra parte, en el aspecto global, podemos hablar de otra productividad, ¿no? Hablamos de lo que denominamos productividad de los materiales para la propia sociedad. Pero también podemos referirnos a otra clase de productividad, que es la productividad de la energía. Y bien, aquí, al igual que cualquier sistema dinámico de existencias, incluso materiales, los sistemas sociales funcionan gracias a un flujo de energía. Todas las sociedades tienen al menos la producción energética que corresponde a la suma de las necesidades de energía biológica de sus miembros. Evidentemente, cuando esas sociedades no tienen la producción energética suficiente para cubrir sus necesidades, lo que está pasando es que esa sociedad falla y esa sociedad puede llegar a pasar hambre, ¿no? Es decir, lo expliqué muchas veces, es decir, cuando estamos contaminando el mundo occidental, ríos y en África, la sabana africana, los montes en África, lo que estamos haciendo es que esa productividad de la energía no se corresponda a las necesidades de la población, sino que estamos quitándole a esa población la energía que necesitaba, la energía que necesitaban sus miembros para seguir viviendo, ¿no? Bien, esto representa lo que se denomina los flujos de energía, ¿no? La biometabólica, que sería la naturaleza, y la sociometabólica, que sería la sociedad, ¿no? Y juntos, evidentemente, constituyen el proceso general de metabolismo entre la naturaleza y la sociedad. Es decir, la energía biometabólica, que es la energía de la naturaleza, con la sociometabólica, constituyen lo que podemos denominar el metabolismo entre naturaleza y sociedad. Pero como dije anteriormente, este metabolismo entre naturaleza y sociedad tiene que estar equilibrado. Si está desequilibrado, una de las partes sufre. Puede sufrir la sociedad, que le quitan el río para beber, los pastizales para producir, que le quitan los animales para alimentarse. Evidentemente, en ese aspecto sufrirá la sociedad. Pero hay otra cosa, que en esto hay una interrelación de lo que hablábamos antes de África. Se lo quitan a la sociedad, pero también se lo quitan a la ecología, se lo quitan a lo que es a lo que es el medio ambiente en el que vive esa sociedad. Porque si lo estamos quitando a los seres humanos, que no tendrán donde beber ni donde comer, si lo estamos quitando a las plantas, porque lo estamos destruyendo para buscar otros productos de oro, plata, lo que sea, y si lo quitamos a los animales, porque quitamos el río de llover o la sabana, que después de llover se vuelve verde, donde pasear y comer, ¿no? Es decir, que tiene que estar tanto lo que es la el flujo de energía biometabólica, es decir, la naturaleza, en concordancia siempre con la sociometabólica, que sería la sociedad. Bien, actualmente en las sociedades industriales, la producción energética per cápita, suele ser más de 40 veces, repito, más de 40 veces, superior a las necesidades de energía biológica de los individuos. Ahí es donde vemos el desfase entre la energía biometabólica con la energía sociometabólica. Es decir, la sociedad en los países industriales lo que hace es apropiarse 40 veces más de las necesidades que tiene esa sociedad. En los últimos años, el concepto de metabolismo se ha extendido notablemente, dado su importancia, como herramienta teórica y metodológica, sobre todo a partir de los estudios que los hablaremos de la doctora Fischer-Kowalski. Pero bien, no obstante, la idea ha sido utilizada recurrentemente desde el siglo XIX por varios autores y especialmente por Marx, ¿no?, quien lo utilizó como una de sus principales categorías en el análisis del capitalismo, ¿no? Evidentemente aquí sería una cuestión, en el análisis del capitalismo, una cuestión más económica que biológica y más social que de la naturaleza, ¿no? Es decir, sería el proletariado el proletariado sería el metabolismo que cambiaría la sociedad capitalista, ¿no? La sociedad capitalista. El conjunto de células sociales proletarias que cambiarían las células sociales burguesas, ¿no? Es decir, en cierta manera, fue Marx el primero que ya habló de este término de metabolismo como en cierto sentido como cambio en el sentido de las células de cada metabolismo, ¿no? El metabolismo creado por la burguesía, el poder burgués, el metabolismo que quería crear más, que era el metabolismo proletario, ¿no?, de los trabajadores, el proletariado. Bien, las producciones de materiales y energía per cápita y año de una sociedad están en gran medida determinados por el modo de producción. Yo añadiría, bueno, por el modo de producción, por supuesto, y yo añadiría lo que dice la doctora Fischer-Kowalski, ¿no?, y el estilo de vida, ¿no?, asociado con esto, ¿no? El modo de producción de lo que producimos y para qué producimos, cómo lo producimos y para qué lo producimos, y el estilo de vida que hemos creado en esa sociedad. Lo que, repito, la doctora Fischer-Kowalski llama perfil metabólico característico de una sociedad. Las producciones totales de energía y masa de un sistema social son su perfil metabólico característico multiplicado por el tamaño de su población. Pero yendo más allá de cuestiones de escala, perdón, hay que hacer algunas distinciones de orden cualitativo, ¿no? Una sociedad puede vivir de las fuentes renovables, que puede extraer de la biosfera, de la naturaleza, de donde estamos, del mundo en que vivimos. O más estrictamente, de su biosfera local, reducida a lo local, a lo más próximo, o regional. Este metabolismo básico se sustenta en la reproducción natural de los recursos. Y repito, se sustenta en la reproducción natural de los recursos. En la reproducción natural de los recursos. sin intervención de la sociedad, sin intervención humana. Metabolismo en el agua dulce, el aire, la biomasa vegetal o animal. Para cada uno de estos recursos existe un mecanismo natural, que siempre se ha producido en el mundo de las plantas y en el mundo de los animales. Un mecanismo natural de reciclaje. Tanto las plantas como los animales ya han reciclado desde que existen, ¿no? Que evidentemente transforma la liberación de desechos del metabolismo social en recursos nuevamente utilizados. Pero vamos a ver, la mayoría de las sociedades en la historia humana no tenían más que ese metabolismo básico. Es decir, en las primeras épocas del Homo sapiens, evidentemente el ser humano hacía lo mismo que hacían las plantas y hacían los animales. El hombre en esa primera instancia hacía también un mecanismo natural de reciclaje, ¿no? Podrían agotar los recursos de su medio ambiente, evidentemente, si el ritmo de consumo era superior al ritmo de reproducción natural, ¿no? Es decir, evidentemente, si los primeros agricultores o pastores consumían más de lo que producían, podían evidentemente agotar los recursos. No solo en la actualidad, sino también en la antigüedad. De esto había que hablar mucho, pero también era su principal problema ambiental en el hombre antiguo, ¿no? Eso de sostenibilidad, ¿no? Era también un problema ambiental. Y también de escasez de recursos, ¿no? Por eso vemos en la historia del ser humano muchas migraciones, ¿no? Hay que recordar que el Homo sapiens nace en África y se extiende por todo el orbe, ¿no? Es decir, que buscaban evidentemente esa energía natural o animal para poder vivir, ¿no? Hay otro concepto que es lo que se denomina metabolismo ampliado, ¿no? Y se sustenta básicamente en la movilización de recursos desde fuera de la biosfera, que es lo que se denomina, ¿no? Los recursos no renovables, como los combustibles fósiles, de los que hablamos bastante, gas, petróleo, carbón, los metales y otros minerales de yacimientos geológicos, ¿no? Esta noción de metabolismo ampliado es similar a la de tecnología más metabolismo, ¿no? Existen enormes fuentes de recursos no renovables, repito, no renovables, que es lo que hablábamos, metales, combustibles fósiles, que ya sabemos cuáles son, y otra serie de minerales que son, que no se renuevan, que existen los que hay en el planeta y no existen más, ¿no? Bien, estos recursos, estas fuentes de recursos no renovables, que es lo que estamos haciendo en la actualidad, de cierta manera siempre hicimos, pero no de la manera voluntaria que se hace en la actualidad, pueden ser explotados de forma a ritmos, a velocidades superiores a, o a ritmos más bien a ritmos, a velocidades muy superiores, infinitamente superiores a su ritmo de reproducción natural. Con lo que evidentemente acabaríamos con esos combustibles, ¿no? Con esos combustibles y recursos para el ser humano no renovables. Por lo tanto, esta ampliación del metabolismo, en combinación con la innovación tecnológica, es capaz de solucionar problemas de escasez de recursos, pero solo parcialmente, ¿no? Y poniendo los recursos de alguna manera al límite de la sobreexplotación. Es decir, que los estados, y sobre todo los organismos internacionales, la ONU, otras organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, deben evidentemente tener una función de que no se sobrepase la explotación, no lleguemos a una sobreexplotación de nuestros recursos. Y desde luego las emisiones producto de recursos renovables también pueden ser nocivas para el medio, para el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, provocando problemas higiénicos, ¿no? Sin embargo, la manipulación en la biosfera de materiales que han permanecido almacenados en los estratos del subsuelo, ¿no?, durante periodos geológicos, catalizan procesos biogeoquímicos que podrían sobrecargar la capacidad del ecosistema para adaptarse progresivamente en términos evolutivos. A medida que las cantidades de materiales manipuladas, ¿no?, a nivel global aumentan a un ritmo exponencial, las interferencias antropogénicas en los procesos biogeoquímicos naturales son cada vez más significativas. Como demuestran Aires y Simonis, por ejemplo, la cantidad de carbono, nitrógeno, sulfuro y fósforo, movilizado por el metabolismo social de las sociedades industrializadas, de las sociedades ricas, es entre el 5% y varios cientos porcentuales superior al de los procesos naturales. Si bien se conocen los problemas de contaminación locales y regionales desde hace mucho tiempo, los efectos que nos va a producir a largo plazo son el cambio climático y que nos está produciendo, en la actualidad, estos efectos que nos están produciendo son el cambio climático, evidentemente, el agujero de la capa de ozono, un mayor número de tsunamis, contaminación de los ríos, mayor número de lluvias, olas de calor muy fuerte, ¿no? Y estas, como digo, estos efectos los estamos viendo ya en la actualidad, ¿no? Y son consecuencias recientes de un metabolismo social, es decir, de la sociedad, ampliado a una gran escala. Bien, pero mantener este sistema de crecimiento del mundo implica una expansión del metabolismo ampliado. Es decir, si ya hablábamos de que el metabolismo ampliado es un metabolismo en que consumimos una serie, consumimos productos más de los que producimos en las sociedades capitalistas industriales, lo que estamos haciendo ahora es ir más allá de ese metabolismo ampliado, ¿no? Y Fischer, la doctora Fischer-Kowalski, plantea ya la cuestión ya no del metabolismo ampliado, sino de la colonización de la naturaleza. De que estamos colonizando una naturaleza que evidentemente es de todos, no solo es del ser humano, es de las plantas y es de los animales. ¿Y qué es esta colonización que supera ya lo que llamábamos el metabolismo ampliado, ¿no? Bien, para mantener su metabolismo, las sociedades transforman los sistemas naturales de una manera que tiende a optimizar su utilidad social. Los ecosistemas naturales son sustituidos por ecosistemas agrícolas. Pastizales, terrenos de cultivo, producciones agrícolas continuas y siempre las mismas en un mismo lugar hasta agotar la tierra donde se cultiva. Todos están destinados a producir la mayor cantidad posible de biomasa utilizable. O son destinados a suelos para la construcción, ¿no? Por ejemplo. Se domestica a los animales, se manipulan los códigos genéticos de las especies para aumentar su resistencia contra las plagas o los pesticidas, o para fabricar productos farmacéuticos, ¿no? Estas interacciones entre sistemas sociales y sistemas naturales no se pueden entender como intercambios metabólicos de materia y energía. Tienen otras características, pensando en el vocablo latino, colonus, colonización, que significa, bueno, colonos significa campesino, se han denominado a este hecho que está haciendo el hombre sobre la naturaleza, colonización. Sobre la colonización que está haciendo el hombre de la naturaleza, es este modo de intervención en los sistemas naturales que es definido también como la pieza clave de las actividades sociales que deliberadamente cambian importantes parámetros de los sistemas naturales y los mantienen activamente en un estado diferente de las condiciones que reinarían en ausencia de estas instituciones, intervenciones. Algo que explicó de manera efectiva Fischer-Kowalski ya en el año 1997. Bien, los ecólogos y los biólogos saben de estos procesos de sucesiones primarias, especialmente secundarias, que tienden a mantener un determinado sistema bajo ciertas condiciones productivas, ¿no? Bajo ciertas condiciones productivas, pero con el ingreso de ingentes cantidades de energía a lo que. Dice Fischer-Kowalski en su artículo que puede entender la colonización como una estrategia para garantizar la disponibilidad futura de los recursos naturales. Pero de alguna manera la lógica expansiva del hombre sobre la Tierra colonizó superficies que antes habían sido naturales. Quedémonos con esto. Superficies que antes había sido natural. Y estamos hablando de un planeta que tiene tres partes de agua y una parte de tierra, y que ya está colonizando muchas zonas de muchos mares, ¿no? Muchas zonas de océanos y mares. Y repito, El hombre colonizó superficies que antes evidentemente habían sido naturales. En el curso de los últimos 10.000 años, ¿no?, aparece el Homo sapiens, la mayoría de las sociedades humanas adoptaron estas estrategias, pero a menudo bajo intensas presiones medioambientales, ¿no? La colonización significa un aumento considerable del trabajo humano. Evidentemente, cuanto más lugares colonizamos, evidentemente necesitamos más mano de obra, está claro, ¿no? El mantenimiento de sistemas naturales colonizados en un estado socialmente deseable implica la inversión de un esfuerzo más o menos sostenido, ¿no? Y generalmente también un esfuerzo de materiales. Además, el intento de controlar ciertos parámetros de un sistema natural puede conducir a los sistemas sociales a una espiral de esfuerzo de control cada vez más exigente, ¿no? Y una vez que se han plantado las semillas, se debe organizar la irrigación. Cuando se organiza la irrigación, se debe controlar la salinidad de los suelos mediante periódicas inundaciones. Para esto es necesario construir embalses, y para mantener estos embalses la sociedad debe contar con trabajadores y con fuerzas de seguridad, y así sucesivamente. Con cada innovación y a cada paso, el riesgo también aumenta. Y también aumentan, evidentemente, los esfuerzos requeridos, ¿no? Aumentar y mantener esa inversión continua impone grandes exigencias a la organización social. Y entramos aquí en lo que plantea Beck, el filósofo Beck, que es la sociedad del riesgo, ¿no? Está vinculada a sus avances tecnológicos y de apropiación de la naturaleza. Y esa sociedad no evalúa ni considera estas externalidades o lo que podríamos decir la sobreexplotación de la naturaleza. Esa sociedad del riesgo en la que vivimos, el riesgo de acabar con la naturaleza, no está considerada por el ser humano, pero sobre todo, evidentemente, por el sistema actual de valores que tenemos, ¿no? Que dice, una vez que teníamos que cambiar en algún aspecto los valores que tenemos, ¿no? Porque con los valores que estamos produciendo, lo que hacemos es destruir claramente la naturaleza. Es que intuitivamente nos vemos tentados a pensar en los sistemas naturales colonizados en términos espaciales, ¿sí?, como la diferencia entre tierras cultivadas y tierras vírgenes. Si bien este concepto puede ser útil para el análisis del uso de la tierra y la distribución espacial de las actividades sociales, los ecólogos prefieren una noción suficientemente abstracta que denominan, y de la que hablamos, que es colonización. Las actividades sociales, que son las actividades de la sociedad y por ende las actividades del ser humano, colonizan los sistemas naturales, pueden intervenir en diferentes niveles. Las intervenciones más visibles ocurren en el nivel de los biotopos, ¿no? Biotopos, que es el espacio imprescindible para la flora, para que pueda vivir la flora y la fauna, ¿no? Es decir, para que pueda haber agricultura, puede haber ganadería que pueda venir, ¿no?, del ser humano, ¿no? Es decir, esto es los biotopos, ¿no? Pero En cierta manera, la sobreexplotación agrícola que estamos produciendo. Y sobre todo en lo que se refiere a la industria maderera, que es brutal lo que los árboles milenarios que se están talando en la actualidad, y aquí en Galicia lo estamos viendo, esto transforma deliberadamente los biotopos con el fin de hacerlos más productivos y satisfacer las necesidades de diferentes tipos de biomasa de la sociedad. Pero, aunque son recursos renovables, es cierto también que esos recursos renovables tardan cientos de años en ser renovables, ¿sí? Y además son menos productivos para otras biomasas. De la misma manera, las transformaciones que implican la red de agua potable, puede ser construcción de embalses, drenaje, desagüe, circulación, etc., intervienen también en este nivel de recursos renovables, pero que estamos haciendo que con el grado de contaminación que estamos produciendo, forcemos a su clara desaparición. Pero bien, la interferencia también puede producirse en niveles inferiores, ¿no? Como en nivel de organismos o incluso en el nivel del genoma. Lo cual significa una intervención en la evolución biológica, como el caso de la cría tradicional del ganado o de los alimentos o animales transgénicos, ¿no? Se producirán, evidentemente, numerosos vínculos entre las estrategias de colonización y la organización social de las sociedades, ¿no? Históricamente parece evidente que las sociedades extraen cada vez más sus recursos renovables de entorno con un alto grado de colonización. La proporción de la alimentación de los entornos no colonizados, es decir, la explotación como la pesca, la caza y la recolección, parece disminuir de forma continua, como sucede, por ejemplo, con la producción de agua utilizada a partir de fuentes, ¿no? De fuentes vírgenes, por oposición al agua proveniente de infraestructuras técnicas, es decir, al agua que consumimos por el grifo en casa. Al parecer, el problema de sostenibilidad provocado por el metabolismo social, por la sociedad, por el hombre, es que su escala supera la capacidad de producción de los sistemas naturales, ya sea en el aprovisionamiento de recursos, o en su capacidad de absorción de desechos y emisiones. Pero no obstante, esta visión que tiene Fischer-Kowalski olvida un poco que este flujo de materiales del metabolismo social mucho tienen que ver no solo las formas de consumo, sino el tipo de comercio y las aplicaciones a lo natural de este. Por ejemplo, el mundo despilfarra proteínas o desgasta ingentes cantidades de energía en un flujo de productos alimenticios de aquí para allá. Es decir, que parte del mundo, parte del mundo industrializado occidental, consumimos ingentes cantidades de alimentos y de otros productos que no es que no nos van a alegrar más la vida ni nos van a producir más calidad de vida, sino que lo hacemos porque está de moda, por ejemplo. Bien, lo que está haciendo el mundo occidental es eso, repetir lo mismo, despilfarrar proteínas y de gastar ingentes cantidades de energía que tiene que servir para futuras generaciones. Para poner ejemplos, diremos que para producir 871.200 toneladas de salmón en granjas industriales para peces, se consumen 2.126.000 toneladas de pescado obtenido directamente de los mares. Por ejemplo, el país seguramente que más está produciendo contaminación, en cierta manera, en otros lugares, ¿no?, por apropiación y porque son los que tienen más industrias, empresas a lo largo del mundo. Y venden sus productos a esos países, o les construyen carreteras, o les construyen industrias que después esos países no pueden pagar, y al no poder pagar, Estados Unidos saben que no pueden pagarlo, Estados Unidos se queda con esas producciones, ¿no?, porque el propio estado donde está produciendo o donde están las multinacionales americanas no puede pagarle a esas multinacionales las carreteras, los puentes, los edificios, las industrias que han hecho, ¿no? Entonces, lo que hacen con esto es que ellos saben, las grandes multinacionales saben que esos estados no les van a poder pagar. Pero ellos lo hacen igual. ¿Y por qué lo hacen igual? Porque al final se quedan con la propiedad de todas esas. Se quedan con la propiedad de esas carteras, con la propiedad de esas industrias, con la propiedad, lisa y llanamente, del país, del estado. Pues bien, los Estados Unidos importan 41.209 toneladas de café torrado para exportar nuevamente 42.277 toneladas. Es decir, que importan 41.209 toneladas y exportan de café torrado 42.277 toneladas. Por ejemplo, este país importa 26.967 toneladas de arvejas y salen nuevamente 32.544. Exportan 32.544 cuando importan 26.967 toneladas. Lo mismo podemos decir con las patatas. Entran 365.350 toneladas de patatas en Estados Unidos y salen 324.479 patatas para exportación. En carne entran 953.142 toneladas y exportan de carne de Estados Unidos casi 900.000 toneladas. O lo que es el azúcar refinado, donde ingresan 70.820 toneladas y salen 83.083 toneladas. Y estos son datos de 2003, en la actualidad será mucho más. Es decir, cada economía desarrollada guarda particularidades de este tipo que lo que hacen es simplemente para adquirir, destruir la naturaleza, adquirir recursos económicos de otros estados, venderlos, esos recursos, a más precio a otros estados y, lo más grave, destruir claramente la naturaleza. Sin más, hasta otra. Buenas tardes.